Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A punto de comenzar el macropuente.
Nos vamos de puente. Está hasta arriba. Está hasta arriba. Hay mucho ambiente, mucho movimiento.
Alegría, alegría, que no falte.
Y nos vamos a Sevilla. Vamos ahí con unos familiares.
Sí, se ve mucho jaleo, sí, sí. Todo ocupado, todo. El tren iba a tope. Bueno, exagerado de gente.
El mal tiempo al que apuntan las previsiones meteorológicas no puede con las ganas de disfrutar de unos días de descanso, sobre todo este año, que el Día de la Constitución y el de la Inmaculada caen en martes y jueves. Tráfico activa a las 3 de la tarde. Un operativo especial en las carreteras. Se esperan 13 millones y medio de desplazamientos. Esto en un viernes en el que la Comunidad de Madrid ha celebrado su tradicional acto de homenaje a la Carta Magna. En la Real Casa de Correos se ha palpado la tensión entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso y la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Vamos a defender nuestra Constitución frente a cualquier ataque, venga de donde venga. Y no vamos a consentir que separatistas y populistas sigan vulnerándola, ni que asalten las instituciones que deben protegerla.
No hay menos Estado, ni se rompe España, porque se cumplan los estatutos de las diferentes comunidades autónomas o se avance en la profundización autonómica. Eso es cumplir con la Constitución y eso no es romper España.
Los reproches hacia Pedro Sánchez también han llegado del alcalde de Madrid. José Luis Martínez Almeida ha acusado al presidente del Gobierno de estar empujando a España hacia un precipicio.
Hoy nos encontramos en una España, desde el punto de vista institucional, al borde del precipicio por un proyecto personal de Pedro Sánchez, al cual el coste de su presidencia del Gobierno le es indiferente el coste que supone para España y para los españoles.
El Ayuntamiento de la capital ha homenajeado a la Constitución en la Plaza de España y lo ha hecho invitando este año a estudiantes del distrito de Moncloa, que también han opinado sobre la Carta Magna.
Uno de mis favoritos, yo creo que es el primero. España constituye un Estado social y democrático.
El 44.2, que los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación.
A mí me gusta el artículo 44. Pues los poderes públicos promoverán el acceso a la cultura. A mí me gusta mucho la cultura y el arte y todo, y dibujo mucho.
Me gusta el 45. Habla mucho del medio ambiente y cómo cuidarlo, y sobre las personas.
Los chavales ajenos a toda la crispación y a la tensión política, tensión que también continúa en la sanidad madrileña. La Consejería y el Comité de Huelga de Médicos y Pediatras de Atención Primaria han terminado sin acuerdo la reunión que han celebrado esta mañana para tratar de acercar posturas, por lo que el paro indefinido continúa en la región. Vamos ya con otros titulares de este 2 de diciembre con la ayuda de Enrique López. Detenido el conductor que causó la muerte de una madre y de su hija anoche en Móstoles.
El detenido viajaba a gran velocidad en un coche con otro ocupante. Ambos resultaron ilesos, colisionaron con la mujer que viajaba junto a sus dos hijas. Ocurrió en la calle Río Jalón. Hemos hablado con una testigo.
El coche blanco estaba aquí aparcado, iba a salir hacia la izquierda saltándose la doble continua, como hacemos todos muchas veces. Y el otro venía de frente, obviamente pasado de velocidad. Decían que iba a 120, no lo sé. Y se chocaron de frente, o sea, todo el lado del coche blanco contra el frente del contrario.
El paro bajó en noviembre.
En 7.700 personas en la Comunidad de Madrid, donde se crearon más de 34.000 puestos de trabajo. A nivel nacional, los desempleados descendieron en 33.000 y también bajaron los afiliados a la Seguridad Social, 155 menos de media. Escuchamos las valoraciones del consejero de Economía, Javier Fernández de Lasqueti, y del presidente, Pedro Sánchez.
El paro baja en Madrid más que en ninguna otra región. En toda España es donde más empleo se crea en la Comunidad de Madrid.
El empleo se mantiene y el paro ha descendido en más de 33.000 personas, el segundo mejor registro de toda la historia.
Edmundo Val da el paso y presenta su candidatura para liderar la refundación de Ciudadanos.
Disputará el liderazgo a Inés Arrimadas si finalmente concurre. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso lo ha anunciado allí, coincidiendo con la jornada de Puertas Abiertas.
Les he convocado para anunciarles que me voy a presentar a liderar ese proyecto, que quiero liderar ese proceso de refundación, que quiero llevar de la mano, que quiero ir junto con los militantes de mi partido, junto con los afiliados, a esa asamblea que se tiene que celebrar a mediados de enero. de donde tenemos que salir todos unidos, todos más fuertes.
El SMS cumple 30 años.
Un formato que fue rey de la comunicación móvil hasta que llegaron los mensajes instantáneos como WhatsApp. Hoy se siguen enviando millones al día, pero con otras tareas, mensajes de organismos oficiales y entidades bancarias.
Deportes, Laura Cabrera.
Clasificación angustiosa para la selección española para los octavos de final del Mundial de Qatar. Cerró la fase de grupos con derrota inesperada ante Japón por 2-1. Fue gracias a la victoria de Alemania contra Costa Rica que la selección española conseguía finalmente esa clasificación como segunda del grupo. Sin embargo, Alemania queda eliminada. Lectura del seleccionador Luis Enrique.
Pues no estoy nada contento, la verdad. ¿Para qué te voy a engañar? Nos hemos clasificado, pero yo quería haberlo hecho como primero de grupo y ganando nuestro partido, pues no hemos sabido gestionarlo. De hecho, no es que no hayamos sabido gestionarlo, sino que hemos entrado en modo colapso y si hubiera necesitado marcarnos dos más, nos los marcan seguro. Con lo cual no estoy contento, para nada. Y nunca celebro derrotas. O sea, no tengo nada que celebrar.
La noticia positiva es que España va ahora por la parte amable del cuadro y evita a posibles rivales como Brasil y Argentina. En octavos, nuestro rival va a ser Marruecos. El partido se va a jugar el martes 6 de diciembre a las 4 de la tarde. Hoy la cita es con la Euroliga de baloncesto. El Real Madrid juega en Estambul, en la cancha del líder, el Fenerbahce, a las 7 menos cuarto de la tarde. Un equipo que solo ha perdido un partido de los 10 disputados.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Lo hemos comentado en nuestra portada. Atención especial hoy en las carreteras por esa operación salida del puente de la Constitución. DGT, Alejandro Martín, ¿alguna incidencia a esta hora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente que dificulta el estado de las carreteras en la A1 de salida a la capital a su paso por el circuito del Jarama. Al margen de esto encontramos complicaciones de salida de la capital, especialmente complicada la A3 a su paso por Rivas, la A4 en Pinto y en la M607 en Colmenar Viejo por obras. También de entrada encontramos complicada la A1 en Alcobendas y complicada la M40 en Coslada en ambos sentidos y la M50 en Las Rozas, sentido A6.
Miramos también a las calles de la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora aumenta ya la circulación tras unas últimas horas tranquilas, pero ya se nota mayor actividad en distintas zonas. Por el interior, movimientos por José Abascal, María de Molina, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado. También algunos tramos de las rondas, también algunos tramos del Paseo de la Castellana, vías que ya distribuyen el tráfico hacia las salidas desde el centro de la ciudad. Y comienza a intensificarse también la circulación en la M30. En las proximidades al puente de la Avenida de América, puente de Ventas, la zona del puente de Vallecas con tráfico más lento. Y recordamos, si se mueven por el norte de la autovía, que permanece cortado el túnel que conecta el túnel del Nudo de Pío XII, que conecta la M30, el acceso desde la M30 con el Paseo de la Castellana.
Y un apunte más en clave de movilidad, la estación de metro de Avenida de América, en la línea 7, permanecerá cerrada desde mañana y hasta el 18 de diciembre para retirar el amianto de sus andenes. La suspensión del servicio no afectará al resto de las líneas que pasan por esa estación, la 4, la 6 y la 9. Los usuarios van a disponer de un servicio especial de autobuses sin coste adicional que cubrirá el recorrido entre Cartagena y Avenida de América.
El tiempo.
Y completamos la información de servicio público con la previsión meteorológica, empezando por la que nos esperan las próximas horas. Antonio López, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente frío, ya se nota un poquito más de frío la jornada de hoy y sobre todo con la cobertura nubosa que hemos tenido a lo largo de la mañana. Ahora parece que se empieza a abrir un poco el cielo, en cualquier caso las máximas no más allá de los 10, 11, a lo sumo 12 grados. Cara al fin de semana vamos a tener igual, mañana una situación parecida con muchas nubes durante la mañana, luego probables ratos de sol, pero máximas de 10, 11 grados y ojo a la próxima madrugada que quedarán los cielos abiertos porque estaremos bajo cero, sobre todo en puntos del sur y del este de la comunidad. El domingo llegan lluvias, suben las temperaturas, suben las nocturnas. Las diurnas no, tendremos más frío si cabe, porque bajan de los 10 grados, por tanto el domingo una jornada muy fría y con nieve en áreas de la sierra.
Bueno, y danos más detalles, venga, para los que se queden aquí en el puente, ojo, los madrileños, los que vengan también a pasar ese puente a Madrid, Antonio.
Sí, avanzamos un poco para el inicio del puente. A partir del lunes seguirá el tren de borrascas, por tanto hay que sacar el paraguas lunes, martes, el miércoles parece que lo aparcaremos. Hará menos frío de noche y de día con viento cálido de componente sur, pero el tiempo se torna muy inestable, sobre todo para buena parte del puente aquí en Madrid.
Ténganlo en cuenta. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández y Raquel Ruiz en la producción. Quique Viso al frente de la técnica.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Cuenta atrás para el macropuente de la Constitución y la Inmaculada. En menos de una hora, Tráfico va a poner en marcha un operativo especial en las carreteras para los que se van, pero también son fechas en las que muchas personas eligen venir a Madrid para disfrutar de la decoración navideña y hacer las compras típicas de estas fechas, Raquel Ruiz.
Sí, así es, Elia. Hemos comprobado que el centro de Madrid se llena de turistas.
A ver, hemos dicho ir a algún museo también, a Retiro, al Palacio de Cristal.
Pues hemos estado en el musical, viendo el musical de Tina, y bueno, ahora dando una vueltecita, haciendo tiempo para el AVE.
Ahorita recién llegamos de mañana. Nos aconsejaron el Retiro, el Casa Campo, creo que sí. También nos aconsejaron, después vamos a ver viendo.
El centro será el lugar más visitado y también el más controlado. 700 agentes se van a encargar cada día de garantizar la seguridad de madrileños y turistas, evitar los hurtos en las zonas comerciales. Es uno de los objetivos de este dispositivo especial, que también va a garantizar la movilidad en las zonas más concurridas. Esther de Miguel es intendente de Policía Municipal.
En la calle Preciados, en la calle del Carmen, así como en la calle Postas o en la plaza del Celenque, que son lugares muy, muy transitados en estas fechas, de tal forma que sea mucho más fácil el tránsito peatonal y que en el caso de la plaza del Celenque, donde se reúne mucha, mucha, mucha gente, que también el desalojo de la plaza pues pueda ser de una forma ordenado, seguro y lo más rápido posible.
Madrid recupera la normalidad en las celebraciones típicas de estos días y también en las cifras que maneja el sector turístico. Según explica Mar de Miguel, vicepresidenta de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, el sector espera estos días una ocupación del 71%.
Estas cifras de previsión son similares a las del año 2019, donde la previsión se situó en un 70%.
Pero también están los que huyen de Madrid. Renfe ha programado más de 1,5 millones de plazas y AENA más de 44.000 vuelos para estos días. Además, desde las 3 de esta tarde se ha activado el dispositivo especial de tráfico para garantizar la seguridad vial en los 13,5 millones de desplazamientos previstos para el puente.
También habrá muchos desplazamientos en el centro de la capital. Van a ser días de aglomeraciones donde lo mejor, sin duda, va a ser optar por el transporte público. Pablo López.
La Comunidad de Madrid activa hoy el dispositivo especial de Navidad en metro, que estará en funcionamiento hasta el próximo 8 de enero y que contará con incrementos de trenes de hasta un 50% en algunas líneas y refuerzo del personal en las estaciones más céntricas. Este año, y a petición de la Policía Municipal, los trenes no efectuarán parada ni se podrá acceder a la Estación de Sol durante el puente ni los días 16, 17, 23, 30 y 31 de diciembre, además del 5 y 7 de enero entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Además, para facilitar la movilidad durante estos días, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido flexibilizar el servicio de taxi de manera que puedan atender el aumento de demanda que se produce por la actividad comercial y de ocio durante el periodo navideño. Los taxis que lo deseen podrán trabajar todos los días prescindiendo del día de descanso obligatorio fijado en el reglamento.
Y en estos días de compras, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, junto a la Confederación de Comercio Especializado y el Ayuntamiento de la capital, ponen en marcha una campaña de apoyo al comercio local para invitar a los ciudadanos a que apoyen los negocios de proximidad. Y uno de los comercios históricos de Madrid, el Hospital del Juguete, cierra sus puertas para siempre el próximo 31 de diciembre. Antonio Martínez, el cirujano que ha estado al frente del negocio durante más de 50 años, se jubila. Por sus manos han pasado infinidad de juguetes a los que ha dado una segunda vida.
Son ya 70 años y ya son 50 y tantos años haciendo lo mismo, que es un trabajo que es muy gratificante, me ha gustado y por eso he aguantado más de lo que me correspondía también para la jubilación. De hecho, tenía que haber dejado de coger juguetes en septiembre, pero claro, es que me da una pena tremenda. Ya voy seleccionando algunas cosas, hay algunas cosas que si se lleva mucho tiempo se lo aviso.
Desde mañana y hasta el 6 de diciembre, este peculiar hospital va a celebrar unas jornadas de puertas abiertas para que el público pueda visitar el taller de Antonio y comprar los juguetes que todavía siguen allí. Los que no se vendan se enviarán a otros museos del juguete, como el de IBI en Valencia, o a personas que quieran quedarse con ellos.
Venderemos lo que se pueda, tanto de repuestos como de juguetes, antiguo, moderno. Luego nos quedaremos con la página web que tenemos de juguete antiguo y bueno, pues lo que no se venda, pues habrá que buscar algún local o algo para meterlo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Sin acuerdo en la huelga de la atención primaria de Madrid tras la reunión celebrada esta mañana entre la Consejería de Sanidad y Amits, las posturas siguen muy alejadas y se han tensado además en las últimas horas tras conocerse unos audios. Paloma Nolasco.
Se trata de una grabación en la que al parecer participan varios médicos. La parte que ha trascendido es la de una persona que informa al resto de las medidas que baraja el comité de huelga para presionar aún más a la administración en torno al conflicto abierto en la atención primaria en demanda de mejoras organizativas y retributivas. En el audio se escucha que existe la intención de mantener la huelga indefinida un día a la semana hasta el mes de abril, fecha de precampaña electoral en la comunidad, y además de la posibilidad, como vamos a escuchar, de que la huelga sea de celo.
Se comentó también lo de la huelga de celo, que habíamos comentado que no se puede hacer huelga de celo diciendo que la estamos haciendo, pero sí que se puede informar a los pacientes de que vamos a tomarnos todo el tiempo necesario para verlos.
Este audio ha venido a tensar aún más las relaciones entre los médicos y la Consejería de Sanidad. Su titular, Enrique Ruiz Escudero, calificaba de gravísimos estos comentarios, planes o propuestas, pedía explicaciones al sindicato médico AMITS y les instaba a poner punto final a la huelga.
Hablan de hechos que nos parecen de tal gravedad que yo creo que el sindicato AMITS debería desconvocar la huelga y debería dar una explicación a los madrileños de todo lo que hay, todo lo que hay se transmite, porque nos parece que no se puede mantener una huelga tal y como han descrito en ese audio.
La grabación refleja el relato de lo acontecido ayer durante la concentración mantenida a las puertas de la Asamblea de Madrid. Hoy, tras la cuarta reunión entre el Comité de Huelga y la Administración, Manuel de Castro, vicepresidente de AMITS, ha dado explicaciones.
Las opiniones particulares de cada uno pues son particulares. El audio pertenecía a una persona que sí estaba vinculada con el comité. En el comité se hablan muchísimas cosas y se ponen encima de la mesa muchísimas cuestiones, pero es el comité el que saca los pronunciamientos cuando hay una decisión tomada, no son comentarios o que haga cualquier persona del comité.
En cuanto al conflicto en sí, parece ser que sigue igual. El comité de huelga dice que Sanidad sigue inmóvil en sus propuestas y que no hay nada nuevo que responda a sus demandas, solo cierto acercamiento relacionado con la sobrecarga de las agendas. Esta tarde el comité trasladará a sus bases el contenido de la reunión y abordarán su próximo calendario de protestas.
Cambiamos de asunto. Madrid conmemora la Constitución. La Real Casa de Correos ha sido escenario del acto que la comunidad celebra en vísperas de cada 6 de diciembre. Allí hemos vuelto a ver muestras de la tensión entre los ejecutivos autonómico y central. Begoña Alarcón, dardos cruzados en los discursos de Isabel Díaz Ayuso y de la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Buenas tardes. Sí, se esperaban mensajes contundentes y así ha sido. Ambas han defendido la Constitución como símbolo de la libertad en España, pero tienen formas diferentes de entender cómo se está cumpliendo o incumpliendo la Constitución. La delegada Mercedes González reprocha al Partido Popular el bloqueo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Constitucional. Se queja del tono en la tribuna del Congreso de los Diputados, llegando a la exaltación del odio, dice, y niega que las concesiones al independentismo sea romper España.
No hay menos Estado, ni se rompe España, porque se cumplan los estatutos de las diferentes comunidades autónomas o se avance en la profundización autonómica. Hacer que las comunidades sean más sólidas y tengan más competencias fortalece la estructura territorial y, por tanto, fortalece al Estado. Eso es cumplir con la Constitución y eso no es romper España.
Isabel Díaz Ayuso lamenta que hayan ganado los desleales con España, porque esa deslealtad lleva a un federalismo que destruye la soberanía nacional. Hay que defender la Constitución frente a cualquier ataque, dice, unidas las voces de quienes apoyan la monarquía, de quienes construyen en torno a los valores de la Carta Magna.
Vamos a defender nuestra Constitución frente a cualquier ataque, venga de donde venga. Y no vamos a consentir que separatistas y populistas sigan vulnerándola, ni que asalten las instituciones que deben protegerla. Propongo que nos atrevamos a hablar en libertad y con alegría. Unámonos. No callaremos a la fuerza de los desleales, porque respetamos su libertad, aunque ellos no respeten la nuestra. No gritaremos más, pero somos muchos más voces y unidas. Y llevamos razón.
Solemne acto de la Real Casa de Correos, engalanada con la bandera de España, las banderas de las comunidades y ciudades autónomas, con actuaciones musicales, vivas a España y al Rey, y el himno nacional para concluir.
Entre los portavoces de los grupos de la Asamblea se han escuchado críticas a Isabel Díaz Ayuso por utilizar la Carta Magna como arma arrojadiza. Escuchamos a la portavoz de Más Madrid, a Mónica García.
Queremos hacer lo contrario. Nosotros utilizamos las leyes, utilizamos la Carta Magna para ensanchar los derechos y ensanchar la ciudadanía, el concepto de ciudadanía. Estamos seguros de que a día de hoy la señora Ayuso votaría que no a una Constitución, votaría que no al artículo 31, que dice que los impuestos tienen que ser progresivos y justos, o al artículo 131, que dice que se tienen que redistribuir en función de las necesidades, o al 129, que dice que la actividad económica tiene que estar supeditada al interés general.
En la línea de la delegada del Gobierno, el portavoz socialista Juan Lobato ha acusado a la presidenta de estar instalada en la confrontación permanente con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Llamar autoritarismo a un Gobierno que está gestionando, que ha sacado 150 proyectos de ley con diferentes y numerosos grupos parlamentarios, quien está poniendo palos en las ruedas son los de siempre. Es el Partido Popular. Yo es que no sé qué pretenden. O sea, ¿a qué aspiran? ¿Por qué se dedican todo el día a enfrentar a la gente? Hay una mayoría clara de españoles, una mayoría de madrileños que están hartos ya de insultos, de confrontación.
Y para Alejandra Jacinto, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Díaz Ayuso, ataca los derechos de los madrileños.
Estamos ante un gobierno tiránico, estamos ante un gobierno absolutamente déspota. Yo creo que la señora Ayuso, es evidente que es ella misma la que se retrata con esas palabras, y en vez de hacer eso, lo que debería hacer es agradecer, como digo, las políticas del gobierno de la nación.
Rocío Monasterio no ha podido acudir a ese acto por motivos de salud, según ha informado Vox. Antes de esa cita, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde José Luis Martínez Almeida han asistido en la Plaza de España alizado de la bandera nacional, que ha precedido a su vez el homenaje a la Carta Magna organizado por el Ayuntamiento de Madrid. Este año han participado alumnos de centros educativos del distrito de Moncloa-Aravaca, Mar García.
Homenaje al que ponen voz así alumnos de 4 centros de Moncloa-Aravaca.
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española.
El castellano es la lengua oficial del Estado.
La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja.
Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias a las comunidades autónomas.
Y que han demostrado que saben mucho más de lo que parece.
Uno de mis favoritos, yo creo que es el primero. España constituye un Estado social y democrático.
El 44.2, que los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación.
A mí me gusta el artículo 44, pues los poderes públicos promoverán el acceso a la cultura.
Me gusta el 45, habla mucho del medio ambiente y cómo cuidarlo.
Lección en voz alta sobre la Constitución española, a la que se suma el alcalde José Luis Martínez Almeida, que reivindica a Madrid como capital de España.
Fue un cruce de caminos donde nos encontramos todos. Que sois vosotros los que dentro de unos años, por ahora lo que tenéis que hacer es estudiar. ¿Estudiáis o no?
Sí.
Alguno no ha respondido. Pues seréis vosotros dentro de unos años los que os tocará también eso que pasó en 1978, que todos los españoles nos pusiéramos de acuerdo y pueda seguir siendo una realidad, porque eso será la mejor garantía de que España seguirá siendo España.
Esto con la ausencia de una parte de la izquierda y la presencia de Vox y de los socialistas. Javier Ortega Smith, Mar Espinar.
Que detrás de la Constitución y muy por encima en valores se encuentra la nación sobre la que se sustenta y, por tanto, el deber que tenemos todos los españoles de proteger esa nación, esa unidad y esa convivencia histórica, social y política de los españoles a lo largo de los siglos.
Y en muchas ocasiones nos ha protegido hasta de nosotros mismos. Así que creo que le debemos muchísimo a esta Constitución. Por supuesto que todo es mejorable, pero creo que primero tenemos que hacer una reflexión sobre nosotros mismos antes de pedir una mejora de la Constitución.
La bandera nacional llega a Plaza de España para quedarse, con un mástil de 18 metros, va a ondear de forma permanente.
La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, ha anunciado hoy por sorpresa que no se va a presentar a las próximas elecciones municipales y pondrá fin a 24 años en la política local.
Creo que una vez finalice esta legislatura, debo cerrar esta etapa en la política municipal. Por tanto, anuncio que no me presentaré a las próximas elecciones municipales. Tengo que decir que el Partido Socialista de Alcorcón tiene una magnífica cantera de compañeros y compañeras con gran experiencia, con ilusión y con un gran conocimiento de nuestra ciudad. Esta decisión es una decisión completamente personal y creo que en la vida hay que saber que las cosas tienen un principio y un fin.
De Andrés fue condenada a 5 años de inhabilitación para administrar bienes ajenos por la quiebra de la empresa municipal Gestión Inmobiliaria del municipio. El secretario general del Partido Socialista en la región, Juan Lobato, se ha limitado a enmarcar esa decisión, ha dicho, en un proceso de cambio.
Bueno, en Alcorcón lo que se ha tomado es una decisión de abrir una nueva etapa. Es verdad que la alcaldesa, bueno, tiene sus tiempos en la gestión municipal y tenía una serie de grandes proyectos, como bien sabéis, que se han conseguido desarrollar y poner en marcha en estas últimas semanas en Alcorcón. Y una vez finalizados esos grandes proyectos que tenía lanzados, pues ya ha sido el momento en el que ha anunciado que se abre una nueva etapa, que habrá un nuevo liderazgo en una gran ciudad como es Alcorcón.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, detenido en Móstoles el conductor de un turismo que anoche circulaba a gran velocidad y colisionó con otro vehículo en el que viajaban una mujer de 40 años y sus dos hijas. La madre y una de las menores fallecieron y la otra niña se encuentra en el hospital 12 de octubre. Julio César Cobos.
El accidente se produjo alrededor de las 10 de anoche en el barrio del Hospital Viejo, en la calle Río Jalón de Móstoles, viéndose afectados dos vehículos. Una testigo de este accidente ha señalado a Telemadrid cómo fue el impacto. El coche en el que viajaban una madre y sus dos hijas realizó una maniobra imprudente al girar de forma prohibida, recibiendo el impacto brutal de otro vehículo que las golpeó prácticamente de frente.
El coche blanco estaba aquí aparcado. Iba a salir hacia la izquierda saltándose la doble continua, como hacemos todos muchas veces, y el otro venía de frente, obviamente, pasado de velocidad, decían que iba a 120, no lo sé, y se chocaron de frente, o sea, todo el lado del coche blanco contra el frente del contrario.
La madre de 40 años y una de sus hijas fallecieron en este accidente y otra se encuentra ingresada grave en el hospital 12 de octubre. En el segundo coche implicado viajaban dos personas que resultaron ilesas. Testigos y vecinos han precisado la excesiva velocidad que emplean muchos vehículos en un tramo donde se debería circular a 50 kilómetros por hora.
No van a 50, las señales no las respetan. Yo vivo ahí enfrente, o sea que la calle esta la conozco, incluso la cojo yo muchas veces y no tenía por qué haber pasado lo que pasó ayer y la velocidad que cogen algunos coches. Yo no digo todos.
La policía local de Móstoles lleva la investigación de este accidente.
Hay otro conductor al que se está buscando por atropellar a un hombre de 65 años el pasado 22 de noviembre en la calle Baeza de Madrid, en el barrio de Prosperidad. Salía de un centro de salud y cuando iba a cruzar un paso de peatones fue arrollado por un vehículo que le desplazó varios metros. Falleció poco después en el Hospital de La Paz. El conductor del vehículo implicado se bajó en un primer momento, pero cuando el personal del centro de salud salió para atender a la víctima, volvió a subirse al coche y se marchó. La Policía Municipal pide la colaboración ciudadana para encontrarle. También la familia del fallecido, Fernando, su hijo, cree que ha sido un vecino de la zona.
Arrancó el coche y se fue. No dejó ni datos, ni siquiera le auxilió él. Él lo único que se preocupó fue en gritar a la gente que estaba pitando con los otros coches y esa fue la realidad de lo que sucedió. Nos han dejado a la familia destrozada. Una persona sana que venía de ponerse una vacuna, que de repente la atropellan y pues el señor, por llamarlo de alguna manera, pues se va. Tiene que ser 100% del barrio.
Pues para evitar que sucesos como estos que les estamos contando se produzcan, en Getafe han decidido reducir la velocidad máxima permitida en los polígonos industriales. La transición comienza estos días con una campaña informativa. Cristina Espina.
Sí, una decisión que han tomado junto a las entidades de conservación de los polígonos industriales de la ciudad que han visto necesaria esa reducción de velocidad. Escuchamos a la concejal de Seguridad, Elizabeth Melo.
Toda esta campaña se realiza en nuestras 6 áreas industriales y queremos evitar situaciones que ponen en peligro la seguridad vial, como comentábamos y como sucedió recientemente con el fallecimiento de un ciclista tras ser atropellado, u otras circunstancias que se dan a diario por altas velocidades de conductores imprudentes. Tratamos de evitar siempre que se den estas cuestiones.
La edil ha insistido en que no es una medida con afán recaudatorio, de ahí que previamente se esté realizando una campaña informativa.
Esta campaña, en primer lugar, se está realizando labores informativas para concienciar la necesidad del calmado del tráfico entre los conductores y usuarios de la vía. Posteriormente se va a realizar controles con radar y esta actuación culminará con el cambio de señalización a 30 km por hora, reduciendo así la velocidad de las áreas industriales.
Además, añadido, las unidades de la policía local han establecido puntos preventivos en las vías más importantes de las áreas industriales para verificar que los conductores motores de los vehículos cumplen las normas establecidas en la Ley de Seguridad Vial y, en el supuesto de incumplimiento, proceder así a la denuncia de las mismas.
Boadilla del Monte no tendrá tercer carril en la M50. El Ministerio de Transportes ha señalado que tiene pensado afrontar un proyecto de mejora en la zona, pero el ayuntamiento de la localidad ha mostrado su desacuerdo. Llevan tiempo solicitando esa obra. María Martínez de Mora, ¿cómo se han tomado la noticia?
Decepcionados en el consistorio boadillense, el Ministerio ha admitido en el Congreso de los Diputados que no tiene sobre la mesa la obra del tercer carril en la M50. El Ministerio ha asegurado que en estos momentos se está trabajando en otros proyectos, como por ejemplo en la mejora del enlace de la circunvalación con la M509, pero no es lo que quiere el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Javier Ueda es el alcalde.
Lamentamos profundamente que el Ministerio de Fomento no tenga entre sus planes ni en estudio ni previsión de acometer el tercer carril en la M50 a su paso por Boadilla, que es un punto de congestión diario que provoca la pérdida de millones de horas perdidas en atascos a los conductores. Y por tanto, desde aquí le insto al Ministerio a que lo reconsidere.
El tercer carril solicitado se construiría en la M50 sentido norte entre los dos túneles situados en Boadilla hasta la M503, un tramo que a diario cuenta con mucho tráfico y también con atascos. Este carril, aseguran desde el consistorio de Boadilla, beneficiaría a miles de madrileños, no solo del municipio, sino de localidades vecinas como Alcorcón y Móstoles. Esperan que el Ministerio reconsidere la propuesta.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story. Nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado no tenemos Mundial en el partido de la Onda. Y no hace falta, porque hay tres auténticos partidazos de los equipos de nuestra comunidad.
Y solo lo podrás escuchar en Onda Madrid desde las 6:05 de la tarde. Para empezar, un derbi madrileño. Alcorcón, Fuenlabrada. Y el Castilla, Cultural Leonesa.
Y la guinda con el Villarreal B Leganés de Segunda División. Respira fútbol del nuestro en el partido de la Onda.
Sonido Onda Madrid.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La policía sigue investigando la autoría del envío de 6 sobres con material pirotécnico casero. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha contactado con sus homólogos europeos para informarles de estos hechos acaecidos aquí en España, que relaciona con el apoyo de nuestro país a Ucrania frente a la invasión rusa. Lupe Ortiz.
Los investigadores se afanan en la búsqueda de pruebas. El único de los paquetes que no detonó, el de Torrejón de Ardoz, puede ofrecer muchas de ellas, como los componentes exactos de los artefactos que hagan más fácil llegar a la autoría. Es una investigación compleja, pero que puede dar frutos pronto, según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Su investigación se está desarrollando de una forma importante, relevante, y esperemos tener resultados positivos en un corto periodo de plazo.
El ministro ha zanjado por qué no se comunicó inmediatamente a la Audiencia Nacional el primero de los sobres, el dirigido a Pedro Sánchez, el pasado 24 de noviembre.
Al recibirse otro paquete pasada una semana, como decimos, en la Embajada de Ucrania, con las circunstancias concretas, y existir una identidad, observarse, es cuando directamente ya se pone todo ello en conocimiento de la Audiencia Nacional.
Insiste Grande Marlaska en que no ha habido fallos de seguridad.
Vemos que no ha habido ningún fallo de seguridad. Observáis cómo han sido todos los paquetes, han sido detectados como correspondía que fueran detectados.
Las diligencias las dirige el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en estrecha colaboración con la Fiscalía y la Policía. Entre tanto, el titular de Interior ha puesto los hechos en conocimiento de sus socios europeos y también de la Comisión, advirtiendo de que lo ocurrido puede estar relacionado con la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Crecen las voces que piden una revisión de la ley del solo sí es sí, que ha permitido ya la rebaja de condenas a 46 agresores sexuales. El último en pronunciarse ha sido el expresidente del Gobierno, Felipe González, que ha instado a rectificarla. Vox, por su parte, ha recurrido la norma ante el Constitucional, mientras el Gobierno insiste en esperar al Supremo. Flor Carazo.
Vox ha registrado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley al considerar que vulnera todos los principios básicos del ordenamiento jurídico español. Javier Ortega Smith.
Esta es la ley de la más absoluta desprotección a las mujeres y es lamentable que tengamos que decirlo, nos duele, porque al final está en riesgo la seguridad de la inmensa mayoría de las mujeres de España.
El PP, que pide la reforma de la norma, su secretaria general, Cuca Gamarra, ha cargado contra Sánchez por la reducción de las penas a los agresores sexuales.
El sanchismo es ese movimiento, ese partido que lidera Pedro Sánchez, que hace que hoy los delincuentes, porque no se rectifica, vayan a poder acogerse a penas más bajas, hablando de los delincuentes sexuales.
El expresidente Felipe González se ha sumado a quienes dentro del PSOE pide la modificación de la ley. En Antena 3 ha asegurado que puede haber jueces machistas, pero la ley está mal hecha.
Lo que hay es una factura muy defectuosa de esa ley. Y cuando uno se equivoca, tiene derecho incluso a equivocarse, tiene que corregir uno y no pedir a los demás que corrijan lo que hace mal.
El Gobierno insiste en que antes de cambiar la norma hay que esperar al pronunciamiento del Supremo. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
El Gobierno dejó claro desde el primer día que iba a seguir una hoja de ruta que tenía que ver fundamentalmente con esperar a que haya un pronunciamiento en los órganos de coordinación de la justicia. Ya se ha hecho por parte de la Fiscalía General. Ahora estamos esperando el pronunciamiento del Supremo para armonizar doctrina.
Montero ha defendido que la norma busca la protección de las mujeres y que no quede a la libre interpretación el silencio que algunas sufren por el pánico en el momento de la agresión.
También se sigue hablando de la crispación en los plenos del Congreso de los Diputados. Los partidos de izquierda y derecha se culpan mutuamente de los insultos de los últimos días y algunos censuran la actuación de la presidenta de la Cámara, de Meritxell Batet. Escuchamos a Javier Ortega, Smith Vox, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda.
Se han convertido en los censores del reino. No actúan en un papel institucional de imparcialidad. Es evidente que actúan con el carné del Partido Socialista en la boca.
No voy a formar parte de estrategias que son generadoras de desafección social. Es evidente que esto está pensado y más que pensado por parte de la extrema derecha en nuestro país.
Una situación de la que se habla mucho hoy en una nueva edición de las jornadas de puertas abiertas del Congreso de los Diputados. La Puerta de los Leones se abre un año más a los ciudadanos en vísperas del Día de la Constitución. Gloria García Talavera.
A las 9:30 de la mañana, la presidenta del Congreso abría las puertas de los Leones para dar la bienvenida a los ciudadanos. Dice Meritxell Batet que este es el mensaje que más le han repetido.
Que no les gusta ver muchas veces la bronca en el Congreso, que mantenga el orden, que mantenga el control. Ese es el mensaje más repetido que me van trasladando todos los ciudadanos que tenemos aquí.
Jornadas para recorrer esta Cámara, pero también para hablar con los diputados, visitantes de todas las edades que se han detenido durante bastante tiempo en el hemiciclo.
He sido el primero y vengo todos los años aquí al Congreso.
Sí, son impresionantes, la verdad es que impresionan y en la tele cambia mucho de verlo en directo.
la verdad es que esto es muy pequeño.
Pues que yo creo que debe ser obligatorio conocer las instituciones, o sea, al fin y al cabo son las cámaras las que están representando al pueblo, entonces qué menos que conocer su funcionamiento y lo que se lleva a cabo aquí dentro.
Buscando los tiros de 23F.
Hoy además se ha podido contemplar cómo ha quedado la fachada del Congreso, que se ha rehabilitado recientemente. Los guías contaban la historia de los leones que presiden esta carrera de San Jerónimo.
Son dos magníficas esculturas de Ponciano Ponzano y aunque el palacio se inauguró en 1850, en su día había otras más pequeñitas de piedra y causaron un poquito la mofa de las cronistas de Madrid y se decidieron sustituir por esos leones que tienen una pinta pues mucho más fiera.
La visita termina con una exposición donde se pueden contemplar las constituciones que ha tenido España. Las puertas abiertas se celebran hoy y mañana y se recomienda la reserva previa para garantizar la entrada y no realizar esperas innecesarias.
Esta tarde, por cierto, Onda Madrid va a emitir el programa Madrid Directo de Nieves Herrero desde allí, desde el Congreso de los Diputados. Y el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Cámara Baja, Edmundo Val, ha anunciado hoy que presenta su candidatura para liderar la refundación del partido. Asegura que no va contra Inés Arrimadas.
Yo no me presento contra nadie. Yo no me presento frente a Inés Arrimadas. ¿Cómo me voy a presentar yo frente a Inés, con la que llevo trabajando más de 3 años en el Congreso de los Diputados? Quiero que todos nos presentemos juntos. Quiero que todos estemos en el mismo proyecto. Y quiero que entre todos saquemos este proyecto adelante.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
3 menos cuarto, el paro cayó en 33.500 personas en el mes de noviembre, su nivel más bajo desde el año 2007. El número de ocupados en nuestro país sigue por encima de los 20 millones, Eva Prat.
Esa bajada del desempleo en más de 33.500 personas supone la segunda mayor caída de la última década para un mes de noviembre, por detrás de la del año pasado. El descenso se nota sobre todo en servicios y afecta especialmente al paro femenino, en el que se produce la mayor bajada de la serie histórica, y también a los jóvenes, con la menor cifra de inscritos en un mes de noviembre. Con esta caída del desempleo, el total de parados se sitúa en nuestro país en 2.881.000 personas, la cifra más baja en un mes de noviembre desde hace 15 años. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, valoraba de forma positiva los datos.
Que se ha comportado mucho mejor de lo que típicamente corresponde a un mes como el mes de noviembre, que suele ser desfavorable. El empleo se mantiene y el paro ha descendido en más de 33.000 personas, el segundo mejor registro de toda la historia.
La afiliación media a la Seguridad Social se mantiene con solo 155 afiliados menos que en octubre. El total de ocupados queda así por encima de los 20.283.000. Para el presidente de la COE, Antonio Garamendi, hay no obstante algunos datos preocupantes.
Prudencia, yo creo que el paro efectivamente, el empleo se mantiene y es cierto, pero es cierto también lo que es el cierre de empresas. Y insisto, y para mí preocupante sobre todo la caída de afiliación con respecto a lo que son los autónomos.
En noviembre se registraron casi un 30% menos de contratos que en el mismo mes del año pasado, aunque de ellos un 43% fueron indefinidos.
Vamos con las cifras de Madrid, Eva. El mes pasado salieron del desempleo en la región 7.700 personas y creció la afiliación a la Seguridad Social.
El paro cayó en noviembre un 2,48% y deja la cifra total de desempleados en nuestra región en 304.571 personas. El consejero de Empleo, Javier Fernández Lasqueti, destaca que Madrid es la comunidad en la que más baja el paro.
El paro ha bajado en un solo mes, ha bajado 2,5 puntos y en un año un 22%, lo cual creo que es muy importante. Es el doble que la media nacional, significa que Madrid sigue tirando para adelante, sigue saliendo adelante con la política que llevamos aquí en la Comunidad de Madrid y tirando de toda España.
De la misma opinión es el portavoz de CEIN, Francisco Aranda, mientras que desde UGT, Víctor Manuel Martín pone el foco en colectivos como el de las personas discapacitadas, cuyo Día Internacional se celebra mañana.
Madrid, por su parte, gracias entre otras cosas a su política fiscal razonable, sigue favoreciendo el dinamismo empresarial.
Que el 70% de las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid no solo no tienen un puesto de trabajo, sino que ya han perdido la esperanza y han dejado de buscarlo.
La ocupación aumentó en Madrid un 0,98%, con 34.134 personas más afiliadas a la Seguridad Social.
Hoy también hemos conocido las cifras de turistas internacionales que han visitado España hasta el mes de octubre. Más de 63 millones. El sector roza ya las cifras anteriores a la pandemia. De ese dato, 688.000 personas visitaron la Comunidad de Madrid. La consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz, celebra que el turismo internacional sigue avanzando en la región y destaca el dato del gasto.
Se puede decir que pese a la situación de incertidumbre del cierre del mercado asiático, que sigue lastrando la recuperación del mercado, el gasto es ahora ya mayor que la pandemia, que la recuperación es prácticamente total y además tenemos que evaluar un dato. El gasto medio diario en la Comunidad de Madrid es de 291 euros. La siguiente comunidad en gasto es Cataluña, que recibe 100 euros menos más que Madrid. Así que creo que hay que destacar que los turistas internacionales gastan en la Comunidad de Madrid 100 euros diarios más que en Cataluña.
Bueno, pues si hay un punto que visitan los turistas que llegan a nuestra región es la Puerta del Sol, sobre la que hay novedades. Mar García, cuéntanos.
Abre la Puerta del Sol, lo hace esta misma tarde. A partir de la tarde, madrileños y visitantes tendrán un 90% de la superficie de sol que será accesible. El 10% restante, la superficie es de mortero y toda la Puerta del Sol así se convierte en transitable. También esta tarde vamos a ver iluminado ese gran abeto de 35 metros de altura que está instalado en la plaza. Lo adelanta así y lo confirma Paloma García Romero, delegada de Obras.
En principio nos comprometimos a tener sol abierto para las uvas, pero hemos hecho un esfuerzo extraordinario para que hoy mismo, el día 2 de diciembre, estuviera abierto, sin obras, para el disfrute de todos los madrileños y todos aquellos que nos quieran acompañar.
Desde esta tarde sol abre al público y con esta apertura, con una Puerta del Sol por donde se puede ya pasear y transitar, solo permanecerá vallado el espacio donde está la nueva fuente, donde han aparecido restos arqueológicos. Ya han colocados, además, nos aseguran, una gran parte de los bancos del arco norte de la Puerta del Sol. Después de Reyes se va a continuar completando la fuente y los trabajos que quedan pendientes, pero se adelantan las fechas. En lugar del 4 de diciembre, que era la fecha marcada en el calendario, sol abre ya esta misma tarde.
Gracias, Mar, por esa última hora. Nos acercamos a las navidades más caras de los últimos años, según las organizaciones de consumo, que advierten de la subida que ya se está dando en los productos más consumidos en estas fechas. Y todavía faltan las subidas de última hora, ya más pegados a las fiestas. Una situación ante la que muchos ciudadanos optan por adelantar sus compras. Pedro Lorente.
La organización ha analizado los 15 alimentos más comunes que ponemos en Navidad y han detectado una subida del 5% en los precios. En productos como la lombarda han aumentado un 32%. Ileana Izbernicianu es la portavoz de la OCU.
Entre los productos que más han subido son la lombarda, la merluza, el pavo, el redondo de ternera, la piña, los percebes gallegos y los langostinos. Estos suben por encima del 10%. La experiencia nos dice que, según nos aproximamos a las fiestas, van a incrementarse esos precios.
Se aconseja hacer una buena planificación de las cenas navideñas, aprovechar las ofertas y comprar antes de que los precios se disparen. Algunos madrileños ya lo están haciendo.
Me anticipo un poquito la compra para estar tranquilo cuando lleguen las fiestas.
Pues últimamente lo que más ha subido es el cordero y la ternera, que sigue subiendo otra vez.
Ya lo tengo más o menos todo encargado.
Que me da mucho miedo de que suban los precios y luego sea imposible comprarlo.
De los 15 productos estudiados, solo 4 disminuyen su precio respecto al año pasado. Son las angulas, las ostras, el jamón ibérico de cebo y la pularda.
Y otra última hora que nos lleva hasta la Embajada de Ucrania en Madrid. Desde hace unos minutos la policía está acordonando la zona, al parecer, tras haberse recibido un nuevo paquete sospechoso en la legación diplomática. Recordemos que esta embajada fue la segunda que recibió uno de esos envíos con material pirotécnico casero, tras el que se recibió el 24 de noviembre en el Palacio de la Moncloa. De momento no tenemos más datos sobre ello. 2:52.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo.
Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com. Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Tiempo ya para la cultura. Además, estamos de viernes con Puente Largo para muchos por delante, así que nos vienen fenomenal propuestas para disfrutar de ese tiempo libre, además sin necesidad de salir de Madrid. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Pues sí, tenemos una agenda cultural llena de cosas. Vamos a empezar por esa cartelera cinematográfica de la que nos resume las novedades Manolo Calderón.
Comenzamos con A Todo Tren 2. Sí, les ha pasado otra vez. Inés de León dirige la secuela de A Todo Tren, destino a Asturias. Ahora son las madres las que pierden a sus hijos.
Obviamente ese viaje no va a ser el desmadre del año pasado. Un momento. ¿Y Pablito?
No puede ser.
Venus, Jaume Balagueró dirige una historia de Lovecraft en la que el horror invade los pasillos de unos apartamentos.
Lucía se ha metido en un marrón muy gordo.
Todos acaban yéndose de aquí.
El menú, una joven pareja viaja a un exclusivo restaurante donde el chef ha preparado un ingrediente secreto que tendrá un resultado sorprendente. Dirigida por Marc Maillot.
No es solo un chef, es un narrador de historias. El juego está en adivinar cuál va a ser el tema global de todo el menú.
Noche de paz de Tommy Wirkola, con unos secuestradores y un Santa Claus que no es tan santo. La Emperatriz Rebelde es una película austriaca de Mary Kreutzer con la emperatriz Isabel de Austria Sisi como protagonista. Suro, de Mikel Gurrea. Una nueva vida en los bosques pone en peligro el futuro de una pareja.
Es muy fácil ser un idealista apasionado cuando la gente se encarga de lo que tú no te ocupas.
Para mí es importante intentar vivir según mis ideas y poder transmitírselas a mi hijo.
Y un documental, Kepa Junquera, Renacer, de Fermín Ayo, sobre el cantante vasco Kepa Junquera.
A las 9 del Español en Matadero, en concreto a la Sala Fernando Arrabal, llega este fin de semana el espectáculo Carnación, de la bailaora Rocío Molina, con El Deseo como hilo conductor. Escuchamos a Rocío Molina.
El deseo es algo que podemos hablarlo desde muchos aspectos, ¿no? Pero es algo que necesita además deseo, y el deseante necesita deseo, y es como deseo sobre más deseo y sobre más deseo.
Una performance de la que Juan Cruz Díaz es el codirector.
De repente las cosas se han trazado en algo que es a veces de gesto muy amplio, de gesto muy grande, pero en realidad muy, muy minimalista casi, muy reducido, de una cierta severidad.
En la dirección musical de Carnación y en el cante, El Niño de Elche.
El deseo, que es muy nuclear en el espectáculo, pero me gusta mucho la palabra de lo íntimo. Es un espectáculo que ha trabajado mucho con esa cuestión, con las pequeñas cosas. Cuando hablo de pequeñas cosas, no solamente el pequeño gesto, sino el susurro, el pequeño sonido.
Vendrán días en que
En el capítulo expositivo, el músico Manolo García protagoniza una muestra de su obra pictórica por primera vez en Madrid. Podremos disfrutarla en el Centro Cultural Casa de Vacas de El Retiro desde hoy y hasta el 24 de diciembre de este año 2022 con entrada gratuita. El horario de 10 de la mañana a 9 de la noche, excepto el día 24 que cerrará a las 3 de la tarde.
Cada mañana cuando empiezo a pintar, cuando pretendo componer, agarro la guitarra, empiezo a tocar un poquito, escribir cosas. Estoy buscando compartir vida, compartir emoción.
En el capítulo musical tenemos flamenco. En el Centro Cultural Pilar Miró de Vallecas se encargan de despedir este fin de semana el Festival Miradas Flamencas. Gualberto, con el estreno de Aquello que reluce y El quejío eléctrico de Salazar. Escuchamos primero a Gualberto y después a Xavi Yoses del dúo Salazar.
Podrán ver y oír a un percusionista tocando unas tablas indias, a un guitarrista flamenco, a una cantaora flamenca y a mí mismo tocando el sitar indio.
En Miradas Flamencas, con mi compañera Bego y yo, estamos preparando un espectáculo muy especial al que hemos titulado Arquitectura de un quejío, que pensamos que define muy bien nuestra música, ya que buscamos este equilibrio entre la visceralidad y la tecnología o la estructura.
Vivir deprisa, juntar historias, saltar de rama en rama.
Y Mr. Quilombo estará esta noche en la sala La Riviera despidiendo gira. Mr. Quilombo es el proyecto personal de Miki Ramírez, que después de 2 años en constante movimiento concluye su gira justo aquí en Madrid, donde va a interpretar sus temas más conocidos. Así que esta noche el público que se acerque hasta la sala La Riviera va a poder bailar con la característica mezcla de sonidos de Mr. Quilombo, de samba, rock and roll, melodías pegadizas y letras llenas de vitalidad, que yo creo, Elias, son también una buena manera de despedir estos minutos y este informativo por hoy viernes.
Por supuesto que sí.
De los frenos, vivir a la deriva.
Gracias, Isa. Lo dejamos aquí. Recuerden que hay operación especial de tráfico a las 3 de la tarde. A esta hora hay retenciones ya en la M40, la M50 y en las salidas por la A1, A2, A3, A4 y A42. Paciencia al volante. Que disfruten de esos días de descanso.